Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a ponernos en comunicación con Alicia Obenmergui para seguir desgranando la historia de las diásporas. Aquí en esta sección, Milim, que como todo el mundo sabe, pertenece también a una página que tiene Alicia Obenmergui, se llama milimcultural.com.ar. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, trabajando y pensando en historias, sobre todo en estos días que transcurren, que son muy duros.
Bueno, vamos a hablar de historia, vamos a recordar también a los oyentes que pueden recibir cada dos semanas gratuitamente un boletín electrónico en su correo, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y hoy, después de haber dedicado un año entero a hablar de los orígenes de Ashkenaz, empezamos un nuevo capítulo que no sé si será tan grande, pero sí que abarcará varias partes, como siempre, sobre los judíos de Oriente. Pero incluso en esta primera parte, a pesar de que estamos hablando de la historia de las diásporas, vamos a hablar de la diáspora desaparecida, de aquellas 10 tribus que se perdieron, ¿no?
Sí, tal cual, porque lo que hay que recordar es que si vamos a hablar de los judíos de Oriente, donde se supone que nació la civilización occidental, no es donde supone, donde dicen todos los textos, porque ahí nació, entre otras cosas, la escritura y el relato histórico. Entonces tenemos que hablar de esta historia que está contada en la Biblia, y vamos entonces a hacer un retroceso en el tiempo muy largo. Pero bueno, en historia se hace todo el tiempo. Se conecta el lejano pasado con el presente, y cuando hablé y me refería a los días duros, porque digo, bueno, viendo lo que está aconteciendo en el mundo ahora, uno podría pensar que con toda la computación y con 5.000 años de historia y de cultura, se supone, esto debería haber quedado en el pasado, y sin embargo asistimos horrorizados a cosas que uno no las ve de este presente, pero que están muy conectadas todo el tiempo y que no han terminado. Con esto lo que te quiero contar es un poco hablar en referencia a los asirios. ¿Por qué voy a hablar de los asirios? Y bueno, porque voy a hablar de la Biblia. Los judíos han sido el primer pueblo que ha contado su historia en un libro que se conoce como la Biblia, genéricamente para los judíos la Biblia es el Tanaj, y ahí está contada parte de la historia y parte de cosas que todavía no han podido ser demostradas históricamente, pero la historia de lo que pasó con las 10 tribus de Israel sí tiene una demostración de que esos hechos han ocurrido y que son históricos. ¿Por qué estoy hablando así de esta manera? Ya estoy hablando historia directamente, Jorge, espero que no te moleste, me lancé directamente a este relato. Lo que quiero decir es que en fines del siglo, en este caso no es tanto, a mediados del siglo XIX, Francia, Inglaterra y posteriormente también Alemania estaban a la búsqueda de muchas cosas, entre otras cosas la construcción de ferrocarriles, estoy hablando en el Oriente, estaban compitiendo por el dominio de los territorios del Imperio Otomano. En ese momento no creo que haya sido por el petróleo, pero bueno, el tendido de ferrocarriles, el dominio de una zona que ellos necesitaban. Y entonces una de las cosas que hicieron, entre ellas, había un Laguiar, un diplomático inglés, que recorría, él era un diplomático y un espía, cumplía varias funciones, pero además él era también un aficionado a la arqueología. Y ahí entre lo que hoy en día es la Mesopotamia, donde está Irak, donde están pasando cosas muy desgraciadas, de un lado, de un río, estaba investigando un arqueólogo francés, yo no sé cuán arqueólogo serían, que se llamaba Emile Botta. Y por el otro lado, por esa región, más o menos entre 1845 y 1855, llega Laguiar. Y Laguiar se pone a excavar, toda la región esa estaba llena de grandes montículos, de montañas, de tells, Eso también hay en Israel. Y estos tells muchas veces no son colinas naturales, sino que esconden los restos de un pasado remoto, de una historia remota. Y bueno, la IAR empieza a excavar, eso es el Imperio Otomano, ahí hay muchos beduinos, hay mucha gente que roba, es una zona insegura, hay enfermedades como la malaria, todo eso, bueno, pero la IAR está empeñado y entonces él se dirige a Khorsabad y después a Nínive y excava. Y cuando él excava ahí, lo que le pasa a los europeos es que se encuentran con un shock cultural. Porque, digamos, para los que son religiosos, el tema de la Biblia no tiene discusión. Esto, ese debate que hay, o no ese debate, para los judíos no existe Nuevo Testamento. Para nosotros, la Biblia es la Biblia, y ya está. Para el mundo cristiano, que surge a partir de la figura de Jesús, se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y para una gran parte, no sé si en esa época era ya una gran parte, pero una parte de la población, lo único que veía la Biblia era como un texto religioso, como un texto lleno de leyendas. Entonces, en esta excavación que va a hacer la IAR, y además hay que pensar que la mayor parte de lo que se veía estaba a simple vista, digamos, del pasado remoto. Las pirámides egipcias estaban ahí a la vista de aquel que pudiera llegar y observarlas. Digamos que en Grecia sucedía lo mismo y en Roma, para qué hablar, desde el Renacimiento y antes aún, los italianos convivieron con las ruinas del pasado romano. También en otros lugares de Europa, pero de los asirios nunca nadie había oído, salvo en la Biblia, nunca se había oído hablar. Así que eso figuraba como, digamos, dentro de lo que se creían que eran los mitos y leyendas del pasado. Y ahí cuando se pone a excavar la IAR, encuentran un palacio enorme que pertenece al rey Salmanasar, el Salmanasar III, si alguien tiene otra versión del nombre, puede ponerla perfectamente, puede ajustarla a ese que conoce, yo en los textos que lo tengo así, y corresponde, fue un rey de Asiria que gobernó entre 858 y 824 antes de nuestra era. ¿Por qué este es un descubrimiento absolutamente insólito? Nadie podía imaginar que debajo de ahí, de toda esa sepultada por el tiempo, por los terremotos, por las guerras, por todo esto, existiera un palacio de este tamaño con esos toros alados que estamos acostumbrados a ver ahora en los museos, el rey de Assur, que en general a veces tienen cinco patas, y en este palacio se encontraron tablillas donde estudiaban los chicos y unos enormes paneles, porque los asirios no tuvieron un arte notable, pero el arte asirio fue totalmente diferente de todo lo conocido hasta esa época, pero lo más notable que se encontró ahí fue una especie de obelisco negro. Y este obelisco negro, que corresponde también a esa época en el siglo, estamos hablando del siglo IX, si son los años 800, este obelisco negro tiene grabadas escenas. Y en esas escenas lo que puede verse son los tributos que le traen al rey de distintos lugares conquistados y dominados por ellos, por los asirios. Primero hay que decir de los asirios que los asirios fueron el primer imperio fueron grandes comerciantes, pero los asirios fueron la mejor máquina de guerra, la más eficiente que se inventó en la historia para esa época. Son los que inventan los carros de guerra, usan los caballos, son excelentes guerreros y excelentes, digamos, como eficientes para cumplir sus misiones bélicas. También lo que hay que decir es que toda esa época y todas las demás vivieron de la guerra. Y aquel que era el mejor guerrero era el que conquistaba riquezas, esclavos y mujeres, además de territorios. Para eso se hicieron siempre las guerras. Y entonces, y sobre todo el tema de los esclavos y de las riquezas. Así que el rey Salmanasar tiene ese obelisco grabado, y dentro de ese obelisco lo que puede observarse es la figura de un rey posternado, rindiéndole, humillándose. Y el rey este es el rey Yehu, es un rey judío. Creo que cerca del aeropuerto de Israel hay una ciudad que se llama Yehu. Este rey Yehu era un rey de la región de Samaria. Y él se está humillando porque no le queda otra, porque está dominado, porque se está sometiendo y le está entregando, además de su sumisión personal, todos los tributos que exigía Salmanasar. Finalmente, los asirios penetran en Samaria y destruyen el reino de Israel. Creo que esto es en el siglo VI de nuestra era. Esto pasa antes de que entre la otra destrucción que se va a llevar a los judíos de Jerusalén a Babilonia. Y entonces ahí desaparece el reino de Israel. Las 10 tribus que cuenta la Biblia que existían, que formaban parte del reino de Israel, desaparecen para siempre. Queda el reino de Yehuda, y el reino de Yehuda, su capital va a estar en Jerusalén, y va a abarcar una zona mucho más pequeña, y de las tribus de Israel nunca más se supo. Los asirios practicaban algo que después practicaron muchos otros pueblos. Tal vez lo hicieron antes otros que ellos, pero del relato histórico nosotros sabemos que fuera traslado de poblaciones. Los asirios no dejaban región, o no dejaban fortalezas, o no dejaban organizadas a sus vencidos. O los mataban o los trasladaban totalmente porque no querían tener problemas. Lo que yo no he dicho es que en estos días, cuando se está hablando del ISIS, se los está nombrando como que ellos simplemente llegan y dominan en algunas regiones por el temor que provocan por los actos que cometen. Y con esto los compararon con los mongoles. Yo diría que en realidad deberían remitirse a los asirios, porque si uno ve los paneles, en general todos los pueblos, ninguno de estos se comportó ni tierna ni benévolamente. Incluso a veces cuando yo estoy escuchando interpretaciones religiosas sobre la Biblia, decir, ¡ay, nosotros lo que hicimos! Yo diría que eso lo hicieron todos. Formaba parte, si uno mira muchos restos arqueológicos egipcios, también ve lo mismo, como le cortaban la cabeza a los enemigos y las cosas que les hacían. Pero los asirios se caracterizaron por practicar una especie de propaganda previa. Primero que fueron notables guerreros. Yo tengo muchos diccionarios de arqueología. Yo siempre digo que es mi afición perdida o no realizada. Y entonces uno puede ver en tablillas cómo, para conquistar ciertos lugares, se metían debajo del agua. Los soldados tenían una especie de vejigas donde tomaban el aire y los tomaban de sorpresa sus enemigos. Pero los actos de crueldad que se le describen a los asirios son espantosos. No tengo ganas de repetirlos. Y estos restos fueron encontrados no solamente en el palacio de Salmanasar, sino que se fueron encontrados en distintos lugares, en Israel, en Irak, son terribles, porque despellejaban a sus enemigos, los torturaban, les cortaban la nariz, en fin, cosas. Entonces, simplemente, muchas veces ellos, con presentarse ante las fortalezas o ante las murallas de estas ciudades antiguas, simplemente muchas veces las víctimas de estas posibles víctimas se entregaban por el temor que les provocaba resistir ante tamaña capacidad de agresión y ante tamaña eficiencia que demostraban ellos. Ellos trepaban por las murallas, ahí sobre todo en Lajish, cosas extremadamente interesantes, donde uno puede ver cómo dominaban todo el tema de la guerra. Así que yo lo que quería decir es que este asunto de la propaganda, de la crueldad, y todo eso forma parte de la historia de la humanidad, es muy antigua y está contada en la Biblia. Así que tenemos las 10 tribus de Israel que desaparecieron. Se dice que los asirios después trajeron al territorio de Samaria a campesinos de otros lugares. Hay quienes dicen que muchos de los que quedaron allí eran antiguos poblaciones judías que estaban residiendo ahí y que se convirtieron en estos que los que conocemos con el nombre de samaritanos. Lo cierto que bueno, que esto tiene que ver con hechos posteriores después, que tiene que ver con otra historia donde se dijo que los samaritanos no eran considerados judíos por el pueblo judío, pero esta es otra historia. Lo que quiero decir es que se supone que hay 10 tribus perdidas. Muchas veces la televisión israelí, muchos hacen películas tratando de pensar que se han reencontrado, incluso acá en América, con respecto a los incas, en un momento dado se dijo, o tribus de acá de Sudamérica, eran restos de las tribus perdidas. Esto fue en el siglo XVII. Pero bueno, históricamente no se ha podido demostrar que esto ha sido así. Esas 10 tribus y esos judíos o hebreos de aquellos tiempos desaparecieron para siempre y el antiguo reino de Israel, el reino de Judá, se convirtió en el reino de Israel. Uh-huh. ¿Tengo tiempo para comentar algo más?
Sí, pero déjame que aclare simplemente una cosa, que justamente como todavía estaban divididos el reino de Israel y el reino de Judá, el nombre de judíos proviene a partir de ese momento, porque los que quedaron eran judíos. Así que las tribus perdidas no eran judíos, sino israelitas.
Israelitas, tal cual. Lo que pasa es que después el reino de Judá va a asumir esa denominación de pueblo de Israel, porque bueno, ya el resto se ha perdido, pero sí, el nombre, nosotros nos llamamos judíos porque provenimos del reino de Judá y porque queda Jerusalén como la única capital de este antiguo reino que desapareció para siempre. Pero esta es una historia que se ha demostrado que ha sido verdadera. El rey Yehú existió, el reino de Samaria y el reino de Israel existió, y esto es importante para tenerlo en cuenta, porque no siempre la gente lo sabe con propiedad. ¿Algo más o seguimos en nuestro próximo encuentro?
Yo creo que mejor seguimos en nuestro próximo encuentro, porque también hoy tenemos un problema con la calidad del sonido de la grabación, prefiero que la próxima vez seguramente conseguiremos mejor calidad y podremos seguir hablando de este tema. Hoy que sirva esto de introducción, y otra vez voy a recordar la página donde están esta historia y muchas más, milimcultural.com.ar, y para recibir el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y buen inicio de andadura con este gran capítulo que abrimos hoy de los judíos de Oriente.
Bueno, espero que así sea, y a seguir ilustrándonos un poco en historia, ante lo que es la historia, los mitos y las leyendas. En este caso, seguimos hablando de historia. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.